Vivir en un conjunto de departamentos en Tlalnepantla siempre tuvo sus peculiaridades. Las paredes eran delgadas, los vecinos cotillas y las escaleras crujían con cada paso. Sin embargo, después de algunos años, esos detalles se volvieron parte de mi rutina, algo que ignoraba fácilmente mientras me concentraba en mi vida diaria. Pero lo que ocurrió una noche cambió por completo mi percepción de aquel lugar y de las cosas que habitan las sombras. Todo comenzó cuando regresé tarde del trabajo una noche. Había tenido un día pesado, y lo único que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y dormir. El reloj marcaba las 11:47 cuando entré al edificio. Las luces del pasillo parpadeaban, como siempre. Era algo que el administrador nunca arreglaba, pero esa noche, el titilar me pareció particularmente irritante. Subí las primeras escaleras con el eco de mis pasos resonando por el hueco. Era un sonido familiar, casi reconfortante en su monotonía. Pero cuando llegué al segundo piso, noté algo extraño. Un hombre estaba en las escaleras delante de mí, subiendo lentamente, con pasos que parecían arrastrarse. No lo reconocí como uno de mis vecinos, pero no le di importancia. Llevaba un abrigo largo y oscuro y un sombrero que le cubría parte del rostro. Quizás era alguien visitando a uno de los residentes, pensé. Sin embargo, algo en su andar me incomodaba. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si subir las escaleras le costara un esfuerzo inmenso. Cada paso que daba parecía resonar con más fuerza de lo normal, como si las escaleras estuvieran amplificando su peso. Decidí no prestar atención y continué subiendo detrás de él. No quise adelantarme, había algo en su presencia que me hacía querer mantener distancia. Pero cuando llegué al tercer piso, me detuve en seco. El hombre ya no estaba frente a mí. Había desaparecido de las escaleras. Miré hacia arriba, esperando verlo continuar hacia el siguiente piso, pero no había rastro de él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aceleré el paso, pensando que tal vez había entrado rápidamente en alguno de los departamentos, aunque no había escuchado puertas abrirse ni cerrarse. Cuando llegué a mi piso, el cuarto, vi algo que me heló la sangre. El hombre estaba de nuevo en el primer piso, bajando las escaleras. Lo veía claramente desde el hueco central. Sus pasos eran igual de lentos y pesados, pero lo más inquietante era que no había forma de que hubiera llegado allí sin pasar junto a mí. Era imposible. Decidí ignorarlo, intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Abrí la puerta de mi departamento, cerrándola rápidamente detrás de mí, como si eso pudiera aislarme de lo que acababa de ver. Pero el silencio de mi hogar no era reconfortante. Me sentía observado, como si el hombre estuviera justo detrás de la puerta. Pasaron unos minutos en los que traté de calmarme, pero entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera, pasos en las escaleras, justo afuera. No eran los pasos ligeros de mis vecinos habituales. Eran pesados, arrastrados, exactamente como los del hombre. Acerqué mi oído a la puerta, esperando escuchar a dónde iba, pero los pasos no se movían. Se quedaban justo frente a mi departamento, como si él supiera que estaba ahí. La tensión era insoportable. Finalmente, me armé de valor y miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta rápidamente, esperando sorprender a quien estuviera ahí, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el eco de los pasos seguía resonando, ahora desde el piso superior. Miré hacia las escaleras, pero no vi a nadie. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los pasos. A veces eran lentos, otras rápidos, pero siempre presentes. Finalmente, me rendí y me quedé despierto hasta que el amanecer iluminó el departamento. A la mañana siguiente, decidí hablar con una vecina mayor que llevaba años viviendo en el edificio. Le conté lo que había visto y oído, esperando que tuviera una explicación lógica. Pero su reacción me inquietó aún más. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar. ¿Lo viste también? Preguntó en un susurro. Me contó que, desde hacía décadas, había rumores sobre un hombre que subía y bajaba las escaleras del edificio. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido, pero aquellos que lo habían visto coincidían en que siempre llevaba un abrigo oscuro y un sombrero. Según las historias, era un espíritu de alguien que había muerto en el edificio, atrapado en un bucle eterno. «No lo mires demasiado tiempo», me advirtió. «Si lo haces, puede que te siga». Esa advertencia me persiguió durante días. Aunque intenté ignorarla, los pasos continuaron. No importaba la hora, siempre podía escucharlos, subiendo y bajando, una y otra vez. A veces, incluso llegué a sentir su presencia, como si estuviera parado justo detrás de mí. Finalmente, decidí mudarme. No podía soportar más las noches llenas de susurros y pasos. Pero incluso ahora, lejos de aquel edificio, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está subiendo lentamente las escaleras de mi nuevo hogar, acercándose poco a poco. Y cada vez que miro hacia la puerta, temo que esta vez sí sea él. La esquina maldita. Las calles de Tepito tienen su propio lenguaje, su propio ritmo. Hay vida en cada rincón, pero también un silencio que te observa desde las sombras. Crecí en ese barrio, aprendiendo a caminar con cuidado, a no confiar demasiado y a respetar los lugares de los que todos hablaban en susurros. Uno de esos lugares era la esquina maldita, un cruce de calles donde siempre pasaba algo extraño, donde la gente evitaba detenerse, incluso de día. Aunque siempre había escuchado las historias, nunca pensé que alguna vez estaría tan cerca de ellas. Era una noche de verano, y el calor sofocante hacía que las calles estuvieran más vacías de lo habitual. Venía de casa de un amigo, donde habíamos pasado la tarde viendo películas y hablando de cualquier cosa menos de las sombras de Tepito. Vivía a pocas cuadras, y aunque sabía que caminar de noche por el barrio no era buena idea, esa noche me sentía extrañamente tranquilo. Quizás era el cansancio, o tal vez el ruido de la ciudad que parecía amortiguar cualquier amenaza. Al girar una esquina, la vi. La esquina maldita. El cruce estaba desierto, iluminado solo por una farola que parpadeaba intermitentemente. Había escuchado las historias de aquel lugar desde que era niño. Personas que desaparecían sin dejar rastro, gritos que se escuchaban sin un origen claro, y figuras que solo eran visibles en el rabillo del ojo. Nunca había creído del todo en esas historias, pero al estar allí, algo en el ambiente me hizo dudar. La calle parecía más oscura que de costumbre, como si la luz de la farola fuera absorbida por algo invisible. No había ruido, ni risas de los vecinos, ni el sonido de una televisión encendida. Todo estaba inmóvil, como si el barrio contuviera la respiración. Aceleré el paso, pero no pude evitar mirar hacia el cruce. Fue entonces cuando lo vi. Una figura encapuchada estaba parada justo en la esquina, inmóvil, como si me estuviera esperando. La capucha le cubría el rostro por completo, y sus manos estaban ocultas en los bolsillos de un abrigo largo. Al principio pensé que era alguien del barrio, quizás un vendedor nocturno o alguien buscando refugio del calor. Pero algo en su postura me hizo dudar. No parecía una persona real, no se movía, no respiraba, simplemente estaba allí, como una estatua. La figura levantó una mano, señalándome. No habló, pero el gesto fue claro, quería que me acercara. Mi cuerpo se tensó, y el instinto me gritó que siguiera caminando. Miré hacia adelante, ignorando a la figura, pero a medida que avanzaba, sentía su mirada perforándome. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia ella. No escuché pasos detrás de mí, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Cuando finalmente llegué a la siguiente esquina, me atreví a mirar hacia atrás. La figura seguía allí, en el mismo lugar, todavía señalándome. Pero ahora, detrás de ella, algo se movía. Eran sombras, alargadas y retorcidas, que se deslizaban por las paredes como serpientes. Aceleré el paso, casi corriendo, hasta que llegué a mi edificio. Cerré la puerta de golpe y subí las escaleras hasta mi departamento, sintiendo que algo me seguía. Cuando finalmente me senté en mi cama, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una mezcla de cansancio y paranoia. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura y las sombras que la rodeaban. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la esquina, la farola parpadeando y la figura encapuchada. En algún momento, me quedé dormido, pero mis sueños no fueron un refugio. Soñé que estaba de pie en la esquina, rodeado de esas sombras que susurraban mi nombre. Al día siguiente, intenté olvidarlo todo. Salí temprano para ir al trabajo, pero las calles parecían más grises, como si el barrio hubiera cambiado de la noche a la mañana. En una tienda cercana, escuché a dos mujeres hablando en voz baja. Decían que alguien había desaparecido la noche anterior, justo en la esquina maldita. Mi corazón se hundió. Pregunté quién había sido, pero las mujeres solo me miraron con ojos llenos de miedo. Era una mujer joven, dijo una de ellas. Vivía cerca. Nadie sabe qué le pasó. No podía quitarme la sensación de que había algo que debía hacer, como si mi conexión con esa esquina no hubiera terminado. Esa noche, contra todo sentido común, decidí regresar. Caminé con el corazón latiendo con fuerza, cada sombra en las calles pareciendo más grande de lo que debería. Cuando llegué a la esquina, me detuve a unos metros de distancia. La farola seguía parpadeando, y la calle estaba tan vacía como la noche anterior. No había señales de la figura encapuchada, pero el aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible me rodeara. Sentí un frío repentino y mi respiración se volvió irregular. Entonces lo escuché, un susurro. No entendí las palabras, pero el tono era claro. Era un llamado, una invitación. Algo me decía que no debía estar allí, pero mis piernas no respondían. Miré hacia el suelo y vi marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia la esquina. La seguí con la mirada, y al levantar la vista, allí estaba otra vez. La figura encapuchada. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor, las sombras se movían con vida propia, girando y ondulando como si fueran humo atrapado en un espacio cerrado. La figura levantó una mano, señalándome una vez más, pero esta vez no me invitaba. Me ordenaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y retrocedí lentamente, pero las sombras comenzaron a moverse hacia mí. Podía escuchar susurros en cada dirección, voces que repetían mi nombre, mezcladas con un llanto lejano. Corrí, mis pasos resonando en las calles vacías, mientras sentía que algo me perseguía. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y me quedé en la sala, temblando. Miré por la ventana, esperando ver algo en la calle, pero no había nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observado no desapareció. Esa noche, cada sombra en mi cuarto parecía moverse y cada sonido me hacía saltar. Desde entonces, no he vuelto a pasar por esa esquina. Pero cada vez que pienso en Tepito, veo esa farola parpadeando, esas sombras alargadas y la figura encapuchada que todavía siento que me sigue. Los llantos de las 3 de la mañana. Vivo en una vecindad antigua en Tlalpan, de esas que parecen haberse detenido en el tiempo. Las paredes, agrietadas y cubiertas de humedad, guardan los susurros de generaciones que pasaron por aquí. En este lugar, los pasillos angostos y el patio central siempre fueron el corazón de la vida cotidiana. Los niños jugaban, las vecinas chismeaban y el eco de risas llenaba el aire. Pero eso cambió. Todo empezó hace unas semanas, a las 3 de la mañana. Al principio, creí que eran sueños, producto de la fatiga. El primer llanto me despertó abruptamente. Era claro y desgarrador, como el grito de un niño asustado. Me incorporé en la cama y presté atención, tratando de identificar de dónde provenía. El sonido reverberaba en el patio central, pero no podía precisar exactamente de qué dirección. Miré el reloj en mi buró, 3 y 7 de la mañana. El llanto se fue apagando lentamente, como si alguien lo hubiera acallado. En la oscuridad de mi cuarto, no pude evitar sentir un escalofrío. Pero lo atribuí a algún vecino descuidado. Después de todo, es una vecindad, y aquí todo se escucha. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Me despertó un llanto aún más intenso, como si el niño estuviera más desesperado. Ahora estaba segura de que no lo imaginaba. Me asomé por la pequeña ventana que da al patio central, pero no vi a nadie. El lugar estaba completamente desierto, iluminado apenas por una lámpara parpadeante. El silencio volvió de golpe, como si algo lo hubiera cortado de raíz. Cerré las cortinas y traté de dormir, aunque mi mente no dejaba de intentar darle una explicación lógica. Quizá algún vecino tenía un hijo pequeño que nunca había visto. Pero esa idea se desmoronó rápidamente cuando, al día siguiente, mencioné el incidente casualmente con Doña Rosa, una vecina que lleva más de 40 años viviendo aquí. ¿Niños? Aquí no hay niños, hija. Hace años que no vive nadie con chamacos en esta vecindad, dijo con una seriedad que me puso la piel de gallina. Intenté no darle importancia, pero su tono de voz me perturbó. Esa noche, nuevamente, los llantos comenzaron puntuales a las 3 de la mañana, cada vez más desgarradores, como si el niño estuviera sufriendo. Era imposible ignorarlo. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Me quedé en la cama, tapándome los oídos, rogando que cesara. No ocurrió. Era como si el llanto estuviera dentro de mi cabeza. Al cuarto día, el sonido comenzó antes de las 3. Esta vez, sonó tan fuerte que parecía estar justo afuera de mi puerta. Me armé de valor y salí al pasillo. Un aire helado me golpeó y el olor a humedad se hizo más fuerte de lo habitual. El llanto cesó de inmediato y en su lugar escuché un susurro tenue, como si alguien intentara hablarme al oído. Di unos pasos hacia el patio central, que estaba vacío como siempre, pero la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Al girar la cabeza hacia la escalera, creí ver una figura pequeña, como la sombra de un niño, que desapareció tan rápido que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. En mi inquietud, decidí hablar con Carmen, la vecina de al lado. Era una mujer reservada, siempre vestida de luto, que apenas hablaba con los demás. Algo en su expresión, una tristeza que parecía infinita, me hacía sentir que podía saber algo. Fue difícil, pero después de mucha insistencia, se abrió. Lo que me contó me dejó helada. Hace más de 20 años, Carmen había perdido a su único hijo, Daniel, un niño de 5 años que solía jugar en el patio central todas las tardes. Según ella, una noche desapareció sin dejar rastro. La policía buscó por días, pero nunca encontraron respuestas. Para Carmen, el dolor de no saber qué pasó con él era peor que cualquier otra cosa. Su relato estaba lleno de pausas y lágrimas contenidas. Pero lo que más me perturbó fue lo último que dijo: a veces creo que no se ha ido. A veces lo escucho llorar. Esa noche, decidí quedarme despierta. Coloqué un vaso de agua en el buró, una vieja costumbre que mi abuela decía que alejaba las malas energías. Me senté en la cama con las luces encendidas, observando el reloj avanzar lentamente hacia las 3 de la mañana. El tiempo se detuvo cuando el llanto comenzó. Esta vez era más cercano, más intenso. Sentí un nudo en el estómago. Tomé una linterna y, armándome de todo el valor que pude reunir, salí de mi cuarto. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, como si la luz de los faroles no lograra alcanzarlo. Caminé hacia el patio central, siguiendo el sonido del llanto que ahora era un eco ensordecedor. Mi linterna parpadeó justo al llegar al patio, y por un breve instante, lo vi, un niño pequeño, descalzo, con ropa sucia y el rostro cubierto de lágrimas. Estaba de espaldas, encorvado como si estuviera abrazando algo invisible. «¿Estás bien?», murmuré, aunque mi voz apenas salió. No respondió. Me acerqué un poco más, y justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, levantó la cabeza. Su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos oscuros, su piel grisácea, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. En ese momento, el llanto cesó y todo quedó en un silencio sepulcral. Cuando levanté la vista, ya no había nadie. Pero sentí algo húmedo en mis manos. Al mirarlas, estaban cubiertas de pequeñas huellas de barro, como si alguien las hubiera tomado para ayudarme a levantarme. Corrí a mi cuarto y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, decidí hablar con otros vecinos, esperando encontrar una explicación. Pero todos me miraron con miedo, incluso con desdén. «No deberías meterte en esas cosas», dijo don Alfredo, un anciano que siempre había sido amable conmigo. «Aquí, muchas almas se quedaron atrapadas, pero no todas son buenas». Esa noche fue peor. El llanto no solo se escuchaba en el patio, sino dentro de mi cuarto. Podía sentir una presencia detrás de mí, respirando en mi cuello. No me atreví a girarme. Cerré los ojos con fuerza y recé como nunca antes en mi vida. Al amanecer, encontré más huellas de barro en el suelo, pero esta vez estaban alrededor de mi cama. Era como si algo hubiera estado observándome mientras dormía. Intenté mudarme, pero la dueña me convenció de quedarme un poco más, asegurándome que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, sabía que algo estaba mal, que esa vecindad tenía un pasado oscuro que nadie quería contarme. Los llantos continuaron por semanas, cada vez más cercanos, más desgarradores. A veces, podía escuchar pequeños pasos corriendo por el pasillo, pero al asomarme, no había nadie. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, escuché una risa infantil acompañando el llanto. Era una risa que no encajaba, una mezcla de alegría y algo maligno. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el sonido parecía venir de dentro de las paredes. De pronto, sentí un tirón en las sábanas. No me atreví a moverme, pero el peso en la cama se hundió, como si alguien pequeño se hubiera sentado junto a mí. Quise gritar, pero no pude. Cuando abrí los ojos al día siguiente, mi ventana estaba abierta y en el cristal había una marca, una pequeña mano sucia, como de un niño que intentaba entrar. Eso fue suficiente. No volví a dormir en esa vecindad. Me mudé una semana después, dejando todo atrás, pero los recuerdos aún me persiguen. A veces, en mis sueños, escucho el llanto de un niño. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre. No sé si fue real o si mi mente simplemente intentó llenar los vacíos de la historia de Carmen. Pero algo dentro de mí me dice que Daniel sigue allí, atrapado en ese lugar, buscando algo o alguien que jamás podrá encontrar. La casa sin puertas. Las historias sobre la casa sin puertas en Iztapalapa siempre me parecieron exageraciones. Los vecinos hablaban de risas, gritos y personas que entraban pero nunca salían. Era una casa vieja, abandonada desde hacía décadas, con ventanas cubiertas de polvo y paredes agrietadas. Pero algo en ella inquietaba, como si la sombra de la estructura fuera más oscura que el resto del barrio. Decidí ignorar las advertencias hasta aquella noche, cuando mi curiosidad, junto con la presión de unos amigos, me llevó a cruzar la línea entre lo real y lo inexplicable. Todo comenzó un sábado por la tarde. Habíamos terminado de jugar un partido de fútbol en un parque cercano y uno de mis amigos, Sergio, mencionó la casa. «Dicen que ayer un tipo entró allí y no volvió», dijo con una sonrisa burlona, como si disfrutara del miedo en nuestras caras. Héctor, otro de los amigos, se rió y propuso ir a echar un vistazo. «No seas cobarde, solo nos asomamos», insistió Héctor cuando intenté negarme. No quería parecer miedoso, así que acepté. Pensé que sería una aventura más, algo para contar después en las reuniones. Pero desde el momento en que nos acercamos a la casa, algo en el ambiente cambió. La casa estaba en una calle estrecha y poco iluminada, rodeada de otras viviendas humildes. A diferencia del resto, parecía estar completamente apartada del mundo. Las ventanas estaban selladas con tablones, y la puerta principal no existía, solo un marco vacío que daba paso a una oscuridad impenetrable. La estructura parecía respirar, emitiendo un crujido leve que se confundía con el ruido de la brisa nocturna. ¿Qué tal si solo miramos desde afuera?, sugerí, esperando que alguien estuviera de acuerdo, pero Sergio ya estaba avanzando hacia la ventana rota de la fachada. Cuando nos acercamos, algo peculiar llamó mi atención: no había ningún sonido alrededor. El bullicio normal del barrio, los autos, las voces de los vecinos, todo había desaparecido. Sergio se detuvo frente a la ventana rota y se asomó. «No se ve nada», dijo, pero su tono era más serio de lo que esperaba. «Espera, ¿escuchas eso?», preguntó Héctor. Todos nos quedamos quietos y entonces lo oímos, risas. Venían del interior de la casa, suaves al principio, pero claramente humanas. «Debe ser alguien jugando una broma», dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Decidimos asomarnos los cuatro. La ventana daba a lo que parecía ser una sala vacía, con paredes desconchadas y un suelo cubierto de polvo. No había muebles ni señales de vida, pero allí, en el centro del cuarto, estaban las huellas. Eran marcas de pies descalzos, hechas con sangre seca, que formaban un círculo perfecto en el suelo. «¿Y ahora qué?», preguntó Sergio, claramente incómodo. Nadie respondió. Algo en esas huellas me daba escalofríos. Eran demasiado perfectas, demasiado limpias en comparación con el resto del lugar. Héctor, siempre el valiente, propuso entrar. «No tiene sentido», dije. «No hay nada aquí». Pero Héctor ya estaba buscando un hueco por donde meterse. Mientras tanto, las risas dentro de la casa se hicieron más fuertes. Ya no eran suaves ni lejanas, ahora sonaban cerca, como si estuvieran justo al otro lado de la ventana. Miré hacia el interior, esperando ver algo, pero la habitación seguía vacía. «Esto no está bien», murmuré. Héctor logró colarse por la ventana y entró al cuarto. «No hay nadie aquí», gritó, su voz rebotando en las paredes vacías. Sergio y yo nos miramos, sin saber si seguirlo o esperar afuera. Pero entonces, Héctor se calló. «Héctor, ¿qué ves?», preguntó Sergio, asomándose un poco más. Héctor estaba inmóvil en el centro del cuarto, mirando el suelo. «Las huellas», dijo, pero su voz era casi un susurro. «¿Qué pasa con ellas?», pregunté, pero antes de que pudiera responder, las luces de una farola cercana parpadearon y se apagaron, dejando el callejón en penumbras. «Sal de ahí», le grité, pero Héctor no se movió. Sus ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. Entonces, las risas regresaron, más fuertes que nunca, y esta vez parecían provenir de todas partes, no solo de la casa. Sergio me jaló del brazo, y ambos retrocedimos. «Tenemos que irnos», dijo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Héctor finalmente se giró hacia nosotros, y lo que vi me paralizó. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de vida, eran dos pozos oscuros, vacíos. Caminó lentamente hacia la ventana, pero no parecía él. Algo en su forma de moverse era antinatural, como si estuviera siendo guiado por otra fuerza. Cuando Héctor llegó a la ventana, sus labios se movieron, pero la voz que salió no era suya. «¿Quieren que entren?», dijo, señalando hacia el interior. Las risas se convirtieron en un grito agudo y la casa pareció temblar. Sergio y yo salimos corriendo, dejando atrás a Héctor y a las sombras de la casa. No sé cuánto corrimos, pero no nos detuvimos hasta llegar a la avenida principal. Cuando finalmente me atreví a mirar hacia atrás, la casa seguía allí, oscura y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Intentamos regresar al día siguiente con más gente, pero la casa ya no estaba. En su lugar, había un terreno baldío, cubierto de maleza. Preguntamos a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto una casa allí. Desde entonces, he evitado ese lugar. Sin embargo, cada tanto, sueño con Héctor parado frente a la ventana, señalándome con esos ojos vacíos. Y en esos sueños, siempre escucho las risas. Siempre. Thank you. La bolsa en el basurero. Las noches en Ecatepec siempre tienen algo de inquietante. Entre las luces parpadeantes de los postes y el eco lejano de ladridos, hay un silencio que no se siente natural. Vivo en uno de esos barrios donde la vida nunca se detiene del todo, pero el peligro siempre está al acecho. No es un lugar donde uno se aventure sin motivo, y mucho menos después de la medianoche. Aquel día, había tenido que quedarme hasta tarde en el trabajo, algo que evitaba a toda costa precisamente por lo complicado que era caminar por mi barrio a esas horas. No había transporte público a esa hora, así que no tuve más remedio que regresar a pie. Las calles estaban casi desiertas y aunque el aire era fresco, la sensación de peligro me hacía sudar. Caminaba por una de las avenidas principales, iluminada intermitentemente por las farolas. Mi plan era ir directo a casa sin detenerme, pero justo al cruzar por un pequeño parque que daba a un contenedor de basura, vi algo que me hizo frenar en seco. Dos hombres estaban de pie junto al contenedor. Uno llevaba un gorro que le cubría gran parte del rostro y el otro una chamarra gruesa, a pesar del clima cálido. Estaban sosteniendo una bolsa negra grande y por cómo la cargaban, parecía pesada. Mi primer pensamiento fue que eran ladrones deshaciéndose de algo robado. Me escondí detrás de un árbol para observarlos. No quería que me vieran, pero algo en su comportamiento me resultaba extraño. Los hombres no hablaban entre ellos. Sus movimientos eran torpes, casi desesperados, como si quisieran terminar rápido. Finalmente, lanzaron la bolsa dentro del contenedor con un golpe seco que resonó en el aire. Luego, sin mirar atrás, se fueron apresuradamente por un callejón. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. La curiosidad me carcomía, aunque mi instinto me gritaba que siguiera caminando y olvidara lo que acababa de ver. Pero cuando pasé junto al contenedor, algo me detuvo de golpe, la bolsa negra se movió. Fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera por un momento. Me acerqué lentamente, tratando de escuchar algo. Fue entonces cuando lo oí, un gemido débil, casi un susurro, proveniente de la bolsa. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era un animal atrapado, o alguien herido que necesitaba ayuda. Mi mano temblaba mientras sacaba el teléfono para llamar a la policía. Expliqué rápidamente lo que había visto y escuchado, y me dijeron que enviarían una patrulla. Mientras esperaba, no me atrevía a acercarme más. Algo en esa bolsa me llenaba de un miedo irracional, como si su contenido no perteneciera a este mundo. Pasaron unos 15 minutos antes de que llegara la patrulla. Los policías salieron del auto y me preguntaron qué había sucedido. Les expliqué todo, señalando el contenedor. Uno de ellos se acercó con una linterna, mientras el otro se quedaba junto a mí. Pero cuando el policía revisó el contenedor, la bolsa ya no estaba. Mi mente se negó a aceptar lo que veía. Miré dentro del contenedor junto con los policías, pero solo había basura común, bolsas con restos de comida, papeles, plásticos. Nada que indicara que alguna vez hubiera estado ahí la bolsa negra. Insistí en lo que había visto, pero los oficiales parecían escépticos. Quizá alguien más vino y se la llevó, dijo uno de ellos, pero su tono sugería que no me creía. Después de revisar los alrededores sin encontrar nada, se despidieron y se fueron, dejándome solo en medio de la noche. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Sabía que la bolsa había estado ahí, que se había movido y que había escuchado ese gemido. No podía haber sido mi imaginación. Esa noche, al llegar a casa, me sentí intranquilo. Cada ruido en la calle, cada sombra que veía por la ventana, me hacía saltar. Intenté dormir, pero las imágenes de la bolsa negra no me dejaban en paz. Los días siguientes, no pude evitar pasar por el mismo lugar, esperando encontrar alguna pista. Hablé con algunos vecinos, pero nadie había visto nada inusual. Una vecina me contó que ese parque tenía mala fama. Hace años, encontraron un cuerpo ahí. Desde entonces, pasan cosas raras, dijo. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Una semana después, mientras caminaba por la misma avenida, vi algo que me paralizó. En el mismo contenedor había una nueva bolsa negra, idéntica a la anterior. Esta vez no estaba dispuesto a esperar. Me acerqué rápidamente, con el corazón en la garganta. Pero cuando llegué al contenedor, la bolsa no se movía. Solo era una bolsa más, inerte, como cualquier otra. Esa noche, tuve un sueño extraño. Estaba parado frente al contenedor, pero esta vez no estaba solo. Los dos hombres que habían dejado la bolsa estaban ahí, mirándome fijamente. Sus rostros eran borrosos, como si estuvieran cubiertos de una niebla espesa, pero sus ojos eran claros y penetrantes. Detrás de ellos, la bolsa negra se movía de nuevo, pero esta vez algo comenzó a salir de ella. Una mano delgada y gris, seguida de un rostro pálido, sin ojos, que me miraba directamente. Me desperté gritando, con el eco de sus gemidos resonando en mi cabeza. Desde entonces, evito pasar por ese parque. Pero incluso ahora, en noches silenciosas, siento que el gemido de aquella bolsa todavía me persigue. Y cada vez que escucho el sonido de una bolsa arrastrándose en la basura, no puedo evitar mirar a mi alrededor, temiendo que lo que sea que estaba en aquel contenedor haya decidido buscarme. La niña de la ropa vieja. El tianguis en Ecatepec es un caos organizado. Entre los gritos de los vendedores, los olores intensos de comida frita y la maraña de puestos que parecen multiplicarse con cada paso, es fácil perderse. En mi caso, no solo perdí la noción del tiempo aquel día, sino algo más, mi paz. Era un domingo por la tarde y fui al tianguis para buscar un par de cosas que necesitaba. El sol brillaba fuerte, pero la sombra de los puestos de lona creaba un ambiente casi sofocante. Caminaba entre los pasillos llenos de gente, distraído por los regateos y el ruido constante. Fue entonces cuando la vi. Entre dos puestos abarrotados de ropa usada, había una niña de unos 8 años. Su figura menuda destacaba entre los montones de prendas que la rodeaban. Llevaba un vestido viejo, descolorido y demasiado grande para su cuerpo. Su cabello, largo y enmarañado, le cubría parte del rostro, pero lo que realmente me inquietó fue su mirada. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, observando a la multitud como si buscara algo o alguien. Me acerqué con curiosidad, preguntándome por qué una niña estaría sola en un lugar así. Al llegar, noté que tenía una pequeña pila de ropa frente a ella, acomodada de forma meticulosa. No había cartel ni señal de que estuviera vendiendo, pero la ropa parecía lista para ser exhibida. ¿Estás bien?, le pregunté, inclinándome un poco para que pudiera oírme sobre el ruido. La niña levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros, demasiado para mi gusto, como si escondieran algo. Después de unos segundos de silencio, me respondió con una voz suave pero firme: "No me dejan irme". Su respuesta me tomó por sorpresa. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún adulto cerca, alguien que pudiera estar a cargo de ella, pero no había nadie que pareciera relacionado con la niña. "¿Quién no te deja irte?", le pregunté, pero no obtuve respuesta. Ella solo bajó la mirada y comenzó a jugar con un pedazo de tela desgastada. Algo en su actitud me inquietó profundamente. Era como si no estuviera completamente presente, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera atrapada en otro lugar. Decidí que debía hacer algo. Fui al puesto más cercano y le pregunté a la señora que vendía si conocía a la niña. "No hay ninguna niña aquí, joven", dijo, con un tono seco. Su respuesta me confundió, pero cuando regresé al lugar donde estaba la niña, lo entendí menos. Había desaparecido. La ropa seguía allí, apilada de la misma forma, pero la niña ya no estaba. Miré a mi alrededor, buscando entre la multitud, pero no la encontré. Me acerqué al lugar donde había estado sentada y noté algo que me hizo retroceder. En el suelo, había pequeñas huellas, como si hubiera estado descalza. Las huellas estaban marcadas en el polvo del suelo, pero no llevaban a ningún lado. Era como si simplemente hubieran terminado allí. Intenté ignorarlo, diciéndome que seguramente había corrido hacia otro puesto, pero el incidente me dejó inquieto. Terminé mis compras lo más rápido que pude y regresé a casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, su voz regresó a mi mente. No me dejan irme. Esas palabras resonaban una y otra vez, como un eco persistente que no podía apagar. Incluso en la oscuridad de mi cuarto, sentía que alguien me observaba. Al día siguiente, decidí contarle a uno de mis vecinos lo que había visto. Don Luis, un hombre mayor que vivía en mi cuadra, siempre había sido un libro abierto de historias locales. Cuando le mencioné a la niña, su expresión cambió de inmediato. «¿Dices que viste a una niña vendiendo ropa?», preguntó, su tono serio. Asentí, y él se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Hace años, hubo una tragedia en el tianguis. Una familia perdió a su hija. Dicen que la niña desapareció entre los puestos y nunca la volvieron a ver. Algunos dicen que la vendieron, otros que alguien se la llevó. Pero desde entonces, algunos aseguran que la han visto allí, sentada, con su ropa vieja». La historia me dejó helado. Don Luis continuó, «Nadie sabe por qué se aparece, pero los que la ven siempre dicen lo mismo, que ella no puede irse». Mi piel se erizó. No podía ser cierto, me dije, pero algo en el tono de Don Luis me decía que no estaba inventando nada. Esa noche, los sueños fueron aún más perturbadores. Veía a la niña sentada en el mismo lugar, mirándome fijamente. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Los días siguientes, intenté seguir con mi vida, pero no podía dejar de pensar en ella. Volví al tianguis un par de veces, esperando encontrar alguna pista, pero el lugar parecía completamente normal. Nadie recordaba haber visto a una niña como la que describí, y los puestos donde la había visto ahora estaban ocupados por otros vendedores. Sin embargo, algo me seguía acechando. A veces, en mi casa, sentía que alguien estaba detrás de mí. Otras veces, escuchaba un suave susurro, como si alguien estuviera llamándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y su voz seguía repitiéndose en mi cabeza, «No me dejan irme». Una noche, escuché un ruido en mi sala. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y fui a investigar. La casa estaba oscura, pero al encender la luz, vi algo que me hizo caer de rodillas. En el suelo, frente a la puerta, había una pila de ropa vieja, cuidadosamente doblada. Sobre la ropa, una pequeña huella descalza marcada en polvo. Desde entonces, no he vuelto al tianguis. Pero cada tanto, encuentro una prenda de ropa vieja en mi casa, aunque estoy seguro de que no estaba allí antes. Y cada vez que la veo, escucho su voz, suave pero firme, como si estuviera justo detrás de mí, «No me dejan irme». La bruja del callejón. En Iztapalapa, las calles tienen su propia vida. Algunas se llenan de risas y voces durante el día, pero por la noche, esas mismas calles parecen cerrar los labios, dejando solo el sonido de los perros que aúllan al viento y las sombras que se alargan. Siempre he creído que cada callejón guarda un secreto, pero jamás pensé que terminaría enfrentándome a uno tan oscuro. Era una noche como cualquier otra. Había salido tarde del trabajo, y para ahorrar tiempo, decidí tomar un atajo por un callejón que siempre evitaba. No era mi ruta habitual, pero el cansancio y las ganas de llegar a casa me hicieron ignorar las historias que había escuchado sobre ese lugar. La gente decía que todos los perros del barrio ladraban al mismo tiempo cuando alguien pasaba por ahí. Algunos lo atribuían a los espíritus, otros a simples coincidencias. Yo nunca creí en esas cosas. El callejón estaba desierto, iluminado apenas por una farola parpadeante al final. Mientras avanzaba, noté algo peculiar, no se escuchaba nada. ni un auto a lo lejos, ni las voces de los vecinos, ni siquiera el viento. Era un silencio absoluto, opresivo, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces empezaron los ladridos. Primero uno, luego otro, hasta que se convirtieron en un coro ensordecedor. Eran perros de diferentes tonos y tamaños, como si todos los canes del barrio se hubieran puesto de acuerdo para alertar de algo. Mi piel se erizó, pero seguí caminando, intentando ignorar el ruido. Fue entonces cuando la vi. A unos metros de mí, una figura encorvada recogía algo del suelo. Llevaba un chal negro que cubría casi todo su cuerpo, dejando solo al descubierto un mechón de cabello gris que caía sobre su espalda. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, y parecía completamente ajena a los ladridos que nos rodeaban. Algo en su presencia me inquietó profundamente. «Señora», grité, tratando de advertirle que el callejón no era un lugar seguro. Mi voz sonó extraña en el silencio, como si no perteneciera a ese espacio. La mujer se detuvo y, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Al principio, pensé que era la luz débil de la farola, pero cuando la mujer levantó el rostro por completo, lo vi con claridad. No tenía ojos. En lugar de ellos, sus cuencas eran dos vacíos oscuros que goteaban un líquido negro y espeso que corría por sus mejillas. Su boca estaba torcida en una sonrisa que no era humana, mostrando dientes pequeños y afilados. El miedo me paralizó. Mis piernas se negaron a moverse mientras ella me miraba con esos huecos interminables. Los perros seguían ladrando, pero sus voces ahora parecían lejanas, como si el callejón hubiera absorbido todos los sonidos. La mujer inclinó la cabeza, como si estuviera examinándome, y luego habló. «¿Por qué me sigues?», preguntó en un tono bajo, ronco, como si las palabras le costaran salir. No respondí. Mis labios estaban sellados por el terror, y lo único que podía hacer era retroceder lentamente. Ella se enderezó, dejando caer lo que estaba recogiendo. Era un objeto pequeño, difícil de distinguir en la oscuridad, pero tenía una forma vagamente humana. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que parecía un muñeco hecho de huesos y cabello. «Te estás acercando demasiado», dijo, y su voz resonó como un eco dentro de mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a avanzar hacia mí, arrastrando los pies con un movimiento lento pero decidido. Mi cuerpo finalmente respondió, y me giré para correr. El callejón parecía interminable. La farola al final, que antes había sido mi guía, ahora parpadeaba con una luz casi agonizante. Los ladridos de los perros se intensificaron, como si estuvieran advirtiéndome de algo que no podía ver. Sentía su presencia detrás de mí, cada vez más cerca, y aunque no me atrevía a mirar, sabía que ella seguía ahí. Cuando finalmente salí del callejón, me encontré con una calle desierta. Los ladridos cesaron de inmediato y el silencio volvió a envolverme. Me giré, esperando verla salir tras de mí, pero el callejón estaba vacío. No había rastro de la mujer ni del muñeco que había dejado caer. Caminé a casa lo más rápido que pude, con el corazón martillando en mi pecho. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, las cuencas vacías que goteaban ese líquido oscuro, y esa sonrisa torcida que parecía perseguirme incluso en mis pensamientos. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un vecino. Su expresión se oscureció al escuchar mi historia. «Ese callejón, nadie debería pasar por ahí de noche», dijo en voz baja. Me contó que, según las leyendas del barrio, una mujer había vivido allí hace muchos años. Era conocida por practicar brujería y se decía que usaba a los perros como guardianes para proteger sus secretos. Nadie sabía qué le había pasado, pero algunos decían que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando almas curiosas que se atrevieran a cruzar su territorio. Desde entonces, evito ese callejón a toda costa. Pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, escucho los ladridos de los perros en la distancia, como un eco lejano que me recuerda que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. Y aunque nunca volví a verla, sé que sigue ahí, esperando a que alguien más cruce su camino. La carreta del olvido. Era el año 1995 cuando decidí visitar el pequeño pueblo de mi abuela en Oaxaca, un rincón perdido entre montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Siempre escuché historias sobre lo que sucedía allí, pero, como cualquier joven citadino, las tomaba como exageraciones. Mi abuela solía advertirme, las cosas que no entiendes, no las desafíes. Nunca le presté mucha atención. Ese viaje cambiaría mi vida y desde entonces hay noches en las que no puedo cerrar los ojos sin sentir que algo me observa. El día en que todo ocurrió, el aire olía a tierra húmeda y leña ardiendo, un aroma tan típico del campo que parecía reconfortante. Llegué al pueblo temprano en la mañana y fui recibido por mi abuela, una mujer pequeña pero fuerte, con una mirada sabia que parecía guardar mil secretos. El pueblo estaba casi desierto, con sus casas de adobe y techos de teja roja, mientras las montañas lo rodeaban como guardianes ancestrales. Todo parecía tranquilo, pero al caer la tarde, el ambiente comenzó a cambiar. Había algo pesado en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. Esa noche, después de cenar, mi abuela me habló con seriedad. No salgas después de que oscurezca. Aquí hay cosas que no entiendes. Pensé que solo quería asustarme o protegerme de los peligros comunes del campo, como animales salvajes. Pero su tono era tan sombrío que me inquietó. Me limité a sentir y no dije más. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte. Esa advertencia, lejos de disuadirme, encendió en mí el deseo de explorar. Alrededor de las 10 de la noche, decidí salir. El pueblo estaba sumido en el más absoluto silencio, roto solo por el canto de los grillos y el lejano ulular de un búho. Caminé por las calles empedradas iluminadas débilmente por la luz de la luna. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que ninguna luz salía de las ventanas de las casas, era como si todos los habitantes se hubieran escondido del mundo. Algo en ese vacío me resultaba perturbador, pero avancé. Llegué hasta una pequeña vereda que llevaba al río. Había escuchado que muchos en el pueblo evitaban ese lugar después de la medianoche, pero no entendía por qué. Decían que la corriente del río tenía algo especial, como si arrastrara no solo agua, sino almas. A medida que me adentraba, el aire se volvía más frío y un olor metálico impregnaba el ambiente. No era un aroma a sangre, exactamente, pero algo en él despertó en mí un instinto primitivo de alerta. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un chirrido largo y desesperante, como el de una rueda mal lubricada. Al principio pensé que era el viento jugando con mi mente, pero el ruido se hizo más nítido, más cercano. Entonces lo escuché claramente, el eco de cascos golpeando contra el suelo. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo había oscuridad y árboles que se retorcían bajo la débil luz lunar. El sonido se intensificó, como si una carreta pesada se acercara lentamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quería correr, pero algo me tenía anclado en el lugar. Finalmente, la vi. Una vieja carreta emergió de entre las sombras, tirada por dos caballos que no parecían reales. Sus cuerpos eran descarnados, y sus ojos eran pozos vacíos de un negro profundo que absorbía la luz. En el asiento de la carreta había un hombre alto, delgado, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. No se veía como un campesino normal, había algo en el que me heló la sangre. Sus ropas estaban desgarradas y su postura era rígida, como si su cuerpo estuviera siendo controlado por hilos invisibles. La carreta avanzaba lentamente y yo estaba petrificado. Cuando pasó frente a mí, la luz de la luna iluminó su carga. No eran sacos de maíz ni herramientas. Eran cuerpos. Cuerpos humanos. Amontonados unos sobre otros, con rostros pálidos y ojos abiertos en expresiones de terror eterno. Algunos parecían recientes, mientras que otros estaban en avanzado estado de descomposición. El hedor era insoportable, un olor a muerte que se aferró a mi garganta. El hombre giró su cabeza hacia mí, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por el sombrero, pude distinguir algo que jamás olvidaré: no tenía ojos. Solo dos cavidades vacías, oscuras como un abismo, que parecían absorber toda mi voluntad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Entonces, en un movimiento lento y casi teatral, levantó una mano y me señaló. No dijo nada, pero entendí que yo no debería estar allí. La carreta continuó su camino, rechinando mientras desaparecía en la negrura del camino. Apenas recobré el control de mi cuerpo, corrí de vuelta al pueblo. Mis pies tropezaban con las piedras y mi respiración era un caos. Llegué a casa de mi abuela, cerré la puerta con fuerza y me derrumbé en el suelo. Ella estaba allí, mirándome con una mezcla de enojo y preocupación. «Te lo advertí», dijo con voz baja, como si no quisiera que algo o alguien la escuchara. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos cuerpos, esos ojos vacíos, esa mano señalándome. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo que vi. Ella suspiró profundamente y me habló de la leyenda de la carreta del olvido. Decían que aparecía para recoger las almas de aquellos que morían en soledad o violencia, aquellos olvidados por la sociedad. Pero también se decía que quien la veía estaba marcado. No me explicó más, pero su mirada decía todo lo que necesitaba saber. Pasaron semanas antes de que lograra regresar a la ciudad. Desde ese día, mi vida cambió. Por las noches, a veces escucho el mismo sonido de ruedas chirriantes y cascos en la distancia. No importa dónde esté, siempre aparece. Algunos dicen que es mi mente jugando conmigo, pero en el fondo sé la verdad. La carreta del olvido no me ha olvidado. Solo está esperando el momento adecuado para regresar. Y cuando lo haga, sé que esta vez no pasará de largo. El regreso del caído. Crecí en un barrio donde las calles no eran solo asfalto, eran territorios marcados por cicatrices de guerras invisibles. Sabías cuáles eran los límites que no podías cruzar, las esquinas que debías evitar y los horarios en los que era mejor no estar afuera. En el centro de todo eso estaba la banda. Todos los conocían y todos les temían. Dominaban el barrio con una mezcla de violencia y carisma, y aunque algunos decían que eran los guardianes de la comunidad, en el fondo todos sabíamos que su lealtad estaba marcada por sangre y dinero. Aquella noche, como muchas otras, el aire estaba cargado de tensión. La banda se había reunido en el parque, bebiendo, riendo y haciendo planes que nunca se discutían en voz alta. Yo regresaba de un turno nocturno en la tienda donde trabajaba y trataba de pasar desapercibido, caminando rápido y sin mirar directamente a nadie. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Las risas eran más bajas, las miradas más furtivas. Algo había sucedido. Al día siguiente, me enteré de lo que pasó. Uno de los miembros de la banda, al que llamaban el Güero, había sido encontrado muerto. Le tendieron una emboscada, dijeron. Lo encontraron tirado en un callejón con múltiples puñaladas. Fue un golpe duro para la banda. El Güero no era solo uno de ellos, era un líder, un símbolo de su fuerza. El velorio fue rápido y discreto, como si quisieran cerrar ese capítulo lo antes posible. Pero el barrio entero sabía que la venganza estaba en el aire. Esa noche, el parque estaba desierto. Era extraño, porque la banda siempre estaba ahí, como si formaran parte del paisaje. Pero el miedo y el duelo los mantenían a todos en sus casas. Yo, por mi parte, me quedé en mi habitación, intentando ignorar los murmullos que llegaban de las ventanas abiertas de los vecinos. Todos hablaban de lo mismo: ¿qué harían ahora? ¿Quién sería el próximo? Fue entonces cuando escuché un ruido en la calle. Me asomé por la ventana y vi a un grupo pequeño de la banda regresando al parque, sus siluetas apenas visibles bajo la luz mortecina de los faroles. Lo seguí con la mirada mientras se reunían en el centro, en el lugar donde siempre se sentaban. Estaban tensos, hablando en voz baja, mirando constantemente a su alrededor como si esperaran que alguien apareciera. No sé por qué lo hice, pero decidí salir. Algo me empujaba a observar más de cerca, como si supiera que esa noche algo importante iba a suceder. Caminé hasta la esquina opuesta al parque y me escondí detrás de un árbol, lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de su conversación. De repente, el aire cambió. Lo sentí antes de que algo pasara. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados y un silencio antinatural se apoderó del lugar. Incluso los grillos dejaron de cantar. Fue entonces cuando lo vi. Una figura apareció desde la sombra de los árboles, avanzando lentamente hacia el grupo. Era el güero. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Llevaba la misma ropa que el día que lo encontraron muerto, su camiseta blanca ahora teñida de rojo oscuro y su rostro pálido, casi gris. Caminaba con pasos lentos y vacilantes, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado para sostener. Los chicos de la banda lo vieron también, y al principio, nadie se movió. Estaban congelados, como yo, incapaces de creer lo que tenían frente a ellos. Cuando finalmente llegó al centro del grupo, levantó la cabeza. Sus ojos no eran los mismos. Había algo vacío en ellos, como si estuvieran mirando más allá de nosotros, hacia un lugar que no podíamos ver. «Por favor», dijo con una voz que era apenas un susurro. «Dejen estas andadas, no es un camino del que se pueda regresar». Cada palabra parecía pesar en el aire, resonando como un eco que no debería estar ahí. Los chicos lo miraban con una mezcla de terror y asombro, y uno de ellos, que siempre había sido el más valiente, dio un paso adelante. «Esto no puede ser real», gritó, su voz quebrada por el miedo. «Tú estás muerto». El güero no respondió. Solo se quedó ahí, mirando al grupo con esa expresión vacía. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse. No se giró, no caminó hacia ninguna parte. Simplemente se desintegró en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que dejó fue ensordecedor. Nadie se movió durante varios minutos. Finalmente, uno por uno, los chicos comenzaron a irse, algunos murmurando oraciones, otros simplemente en silencio. Me quedé escondido hasta que el parque estuvo vacío, intentando convencerme de que había imaginado todo. Pero el frío que sentía en los huesos me decía que lo que había visto era real. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, sus ojos vacíos, su cuerpo ensangrentado. Las palabras que había dicho resonaban en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. No es un camino del que se pueda regresar. Los días siguientes, el barrio cambió. La banda ya no se reunía en el parque. Algunos de sus miembros simplemente desaparecieron, dejando sus casas vacías y sus familias confundidas. Otros comenzaron a ir a la iglesia, buscando algo que los protegiera de lo que habían visto. Yo, por mi parte, no volví a pasar por ese parque de noche. Pero lo más extraño ocurrió semanas después. Estaba caminando por otra parte del barrio cuando vi un graffiti nuevo en una pared cerca del mercado. Era un retrato rudimentario de El Güero, con la misma camiseta ensangrentada y los ojos vacíos. Debajo, alguien había escrito, él nos advirtió. Desde entonces, siempre he sentido que el parque está observándome, como si El Güero aún estuviera allí, esperando que alguien más escuche su advertencia. Y cada vez que paso cerca, no puedo evitar mirar hacia las sombras, temiendo que, esta vez, sea mi turno de encontrarlo. El cuarto rojo. En Tlalpan, los barrios tienen su propio ritmo, sus propios secretos. Hay calles que se sienten vivas, llenas de murmullos y risas, y otras que parecen muertas, congeladas en el tiempo. En una de esas calles, escondida entre casas normales y anodinas, hay una casa que siempre ha llamado la atención. No por su tamaño ni por su arquitectura, sino por la ventana cubierta con una cortina roja. Esa cortina, siempre tensa y en su lugar, es como un sello que advierte, no mires demasiado, no te acerques. Cada vez que la veía, sentía una incomodidad inexplicable, como si algo detrás de esa tela estuviera observándome. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, decidí tomar un atajo por esa calle. Era temprano, pero las sombras de los árboles hacían que el ambiente se sintiera más oscuro de lo que debería. Al pasar frente a la casa, algo llamó mi atención, sombras moviéndose detrás de la cortina. Me detuve, confundido. La casa llevaba años abandonada, según los vecinos. ¿Quién podría estar adentro? Me acerqué un poco, intentando ver mejor, pero el ángulo de la ventana no me dejaba distinguir nada. Solo podía percibir un movimiento errático, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro detrás de la cortina. Quise pensar que era mi imaginación, un juego de luces, pero algo me decía que no era así. Me quedé observando unos minutos, paralizado entre la curiosidad y el miedo. Fue entonces cuando la cortina se movió ligeramente, como si alguien estuviera a punto de apartarla. Retrocedí de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie apareció detrás de la cortina, pero el movimiento había sido real. Decidí no quedarme para averiguar más y seguí caminando, tratando de convencerme de que había sido una coincidencia. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de las sombras y el movimiento de la cortina se repetían en mi mente como un eco que no podía apagar. Al día siguiente, le mencioné lo sucedido a un compañero de trabajo que vivía cerca. La casa con la cortina roja, dijo, levantando una ceja. Esa casa tiene historia. Hace años, hubo un asesinato ahí. Una familia entera. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero los vecinos dicen que el cuarto con la cortina roja fue el lugar donde encontraron los cuerpos. Desde entonces, nadie ha vivido ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi compañero continuó, dicen que a veces se ven cosas, sombras moviéndose. Yo no creo en esas cosas, pero muchos evitan pasar por esa calle, especialmente de noche. Esa noche, decidí no tomar el atajo por esa calle. Sin embargo, algo en mi interior no me dejaba en paz. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y una parte de mí quería volver para comprobar si lo que había visto era real. Finalmente, la curiosidad ganó, y al caer la noche, me encontré caminando nuevamente hacia la casa. Cuando llegué, la calle estaba desierta. La casa parecía aún más oscura, más inquietante bajo la luz tenue de los faroles. La cortina roja seguía en su lugar y esta vez no se veía ningún movimiento. Me quedé parado frente a la casa, tratando de decidir si debía acercarme o seguir mi camino. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro para hacerme detenerme. Venía de la casa, de la ventana cubierta por la cortina roja. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible, un llamado, una invitación. Mi piel se erizó y un frío inexplicable me envolvió. Dando un paso atrás, decidí que no podía quedarme más tiempo. Mientras me alejaba, el susurro se transformó en un sonido más fuerte, como un lamento ahogado. No quise mirar hacia atrás, pero el miedo me obligó a hacerlo. La cortina seguía inmóvil, pero detrás de ella, ahora podía distinguir claramente una silueta. Era humana, pero algo en su forma no era natural. Estaba encorvada, como si estuviera agazapada, esperando. Corrí hasta mi casa, sin detenerme ni mirar atrás. Esa noche, soñé con la cortina roja. En el sueño, la tela se apartaba lentamente, revelando un rostro pálido y sin ojos que me miraba fijamente. Me desperté sudando, el eco de ese lamento todavía resonando en mis oídos. Los días siguientes intenté evitar esa calle, pero la imagen de la cortina roja no me dejaba en paz. Sentía que debía regresar, como si algo me estuviera obligando a enfrentar lo que había visto. Finalmente, una noche, reuní el valor suficiente y volví a la casa. Esta vez, me acerqué más. Pude ver que la cortina estaba desgastada, con pequeños agujeros que dejaban entrever la oscuridad del interior. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración. Extendí una mano hacia la ventana, queriendo apartar la cortina, pero antes de que pudiera tocarla, sentí un golpe seco en el vidrio. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Algo había golpeado la ventana desde adentro, pero no había nadie allí. Miré fijamente, tratando de entender qué había pasado, cuando la cortina se movió por sí sola, como si alguien la hubiera jalado desde dentro. Corrí sin mirar atrás, convencido de que lo que había en esa casa no era algo que pudiera comprender. Desde entonces, he evitado pasar por esa calle, pero el recuerdo de la cortina roja y las sombras detrás de ella sigue persiguiéndome. A veces, en mis sueños, escucho el susurro que me llamaba aquella noche. Y cada vez que cierro los ojos, veo la cortina apartándose, revelando lo que nunca debía haber intentado ver. El hombre del callejón. El barrio Bravo es un lugar que exige respeto. Sus calles, sus rincones y, sobre todo, sus secretos. Trabajé como repartidor en ese lugar durante años, y aunque las historias de fantasmas y apariciones siempre estaban presentes, nunca las tomé en serio. No hasta aquella noche, cuando me encontré con algo que no puedo explicar. Algo que todavía me persigue. Era el año 2018, y mi trabajo me llevaba a recorrer los laberínticos callejones del barrio a todas horas. Había aprendido a moverme con discreción, a no hacer preguntas innecesarias y a mantener la cabeza baja. Sabía que no debía llamar la atención, pero esa noche, por alguna razón, no pude evitarlo. Había recibido un encargo de última hora, una entrega en una de las zonas más complicadas del barrio. Era un paquete pequeño, envuelto en papel marrón y atado con un cordón. El cliente había insistido en que lo entregara esa misma noche. «Es urgente», dijo, pero no dio más detalles. El callejón donde debía hacer la entrega era uno de esos lugares que no parecen tener fin. Estrecho, oscuro y con un olor a humedad que se impregnaba en la piel. La luz de los faroles apenas iluminaba el suelo, dejando las paredes en penumbras. Caminé despacio, buscando la dirección que me habían dado. Fue entonces cuando lo vi. Al final del callejón, parado frente a una puerta vieja y desgastada, estaba un hombre. Era alto, más de lo que parecía posible, y llevaba un sombrero que le cubría parte del rostro. Su figura era imponente, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Incluso a la distancia, podía ver que brillaban con un rojo intenso, como carbones encendidos. Me detuve en seco, el paquete apretado contra mi pecho. El hombre no se movió. No habló. Solo estaba allí, mirándome, o al menos eso parecía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y el aire se volvió frío de repente, como si toda la temperatura del callejón hubiera caído en picada. Decidí seguir caminando, tratando de ignorarlo. Es solo alguien más, me repetí a mí mismo, aunque mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Cuando pasé junto a él, el frío se intensificó. Era un frío antinatural que parecía emanar de su cuerpo. Apreté el paso, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Llegué a la dirección indicada y dejé el paquete frente a la puerta, como me habían instruido. No esperé a que alguien saliera a recibirlo. Simplemente quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Mientras regresaba por el callejón, el hombre seguía allí, en el mismo lugar. Pero esta vez, algo había cambiado. La puerta frente a la que estaba parado ahora estaba sellada con cadenas gruesas y oxidadas, como si llevaran años allí. Me detuve, confundido. Estaba seguro de que esa puerta había estado abierta cuando pasé antes. Miré al hombre, buscando una respuesta, pero él no se movió. Su figura parecía más oscura, como si estuviera absorbiendo la poca luz del callejón. Aceleré el paso, mi corazón latiendo con fuerza. No miré hacia atrás hasta que estuve fuera del callejón, y cuando finalmente lo hice, no había nadie allí. La puerta seguía sellada con cadenas, y el hombre había desaparecido. Regresé al punto de partida, todavía temblando. Intenté contarle a mi jefe lo que había visto, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. «¿Qué callejón?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Le di la dirección, pero él negó con la cabeza. No hay ninguna puerta allí, mucho menos una sellada con cadenas. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Decidí regresar al callejón para comprobarlo por mí mismo. Cuando llegué, encontré la misma puerta, pero ahora estaba completamente cubierta por ladrillos, como si nunca hubiera existido. Pregunté a los vecinos del lugar, pero nadie recordaba haber visto a alguien con sombrero ni una puerta sellada con cadenas. Desde esa noche, he tenido sueños extraños. En ellos, estoy en el mismo callejón, pero es diferente. Las paredes están cubiertas de símbolos que no entiendo, y puedo escuchar una voz susurrando mi nombre. Cada vez que intento salir, me encuentro con el hombre del sombrero, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. El barrio Bravo siempre ha tenido sus secretos, pero lo que vi esa noche no era algo que perteneciera a este mundo. A veces, cuando camino por las calles del barrio, siento una presencia detrás de mí. No me atrevo a mirar, porque sé que, si lo hago, veré esos ojos rojos otra vez. Y esta vez, quizás no me deje ir. Las cadenas. La primera vez que escuché sobre la historia de las cadenas fue a través de Doña Raquel, la vecina más vieja de la vecindad. Ella siempre tenía un cigarro colgando entre los dedos y una voz rasposa que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Decía que en los años 50, un hombre había sido arrastrado por todo el pasillo con cadenas, supuestamente por una deuda que no pudo pagar. Pero no fue gente normal, decía bajando la voz. No fueron humanos los que se lo llevaron. Aquella afirmación, aunque absurda, quedó grabada en mi mente más de lo que quería admitir. La vecindad donde vivía era vieja, con grietas en las paredes que parecían venas oscuras ramificándose por todo el edificio. El techo era tan bajo que el sonido de la lluvia resonaba como un tambor en las noches de tormenta. Decían que esas lluvias traían consigo algo más que el agua. Yo nunca lo creí. Nunca había oído cadenas, ni gritos, ni nada que me hiciera pensar que las historias de Doña Raquel fueran algo más que cuentos de anciana. Eso cambió una noche. Era un viernes y estaba sola en casa. Mis padres habían salido a visitar a unos familiares y me dejaron con la instrucción de cerrar bien la puerta y no salir. La lluvia comenzó como un leve golpeteo en el techo de lámina, pero pronto se convirtió en una tormenta feroz. Me acurruqué en el sillón con una frazada y un libro, tratando de ignorar los truenos que hacían temblar las ventanas. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido metálico, distante al principio. Algo que fácilmente podría confundirse con el rechinar de alguna puerta vieja o con el ruido de algún vecino moviendo muebles. Pero conforme pasaban los minutos, se hacía más claro. Era un arrastre constante, acompañado de un leve eco que rebotaba en las paredes del pasillo. Me levanté del sillón, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué las luces, pensando que quizás podría ver mejor a través de la ventana sin el reflejo de las lámparas. Al asomarme al pasillo, lo vi completamente vacío. La luz amarilla del farol al final apenas iluminaba los charcos de agua que se acumulaban en el suelo. Pero el sonido seguía ahí. Ahora era más nítido, más cercano. Regresé al sillón, tratando de convencerme de que no era nada. Tal vez alguien estaba arrastrando algo pesado. ¿Pero quién haría eso bajo la lluvia y a esa hora? Tomé el libro y fingí leer, aunque mi atención estaba fija en mis oídos. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un arrastre constante. Ahora eran golpes secos, como si algo metálico estuviera chocando contra el suelo. Una, dos, tres veces. Luego un silencio espeso, seguido por un eco distante. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que no estaba sola en la casa comenzó a crecer en mi pecho. Fue entonces cuando escuché algo peor. Una respiración. Era débil, como si alguien estuviera ahogándose, tratando de inhalar aire con dificultad. Provenía del pasillo, justo detrás de mi puerta. El miedo me paralizó por completo. Me quedé inmóvil, sin siquiera atreverme a respirar. La respiración continuó por unos segundos y luego se convirtió en un quejido bajo, gutural, que parecía provenir de una garganta seca y desgarrada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní el valor para acercarme a la puerta. Me acerqué lentamente, con el corazón martillándome en las costillas. Pegué el oído a la madera, esperando escuchar algo más. Y entonces sucedió. Un golpe. Fuerte. Tan violento que toda la puerta tembló bajo mis manos. Me alejé de un salto, tropezándome con la mesa de la sala y cayendo al suelo. Mis manos temblaban mientras trataba de levantarme, pero el golpe se repitió, una y otra vez, con una fuerza que parecía imposible. Quise gritar, pero el miedo me ahogaba. Me arrastré hacia la esquina de la sala, abrazando mis rodillas mientras veía cómo la puerta temblaba bajo el impacto de algo que no podía ver. Fue entonces cuando vi las sombras. A través de la rendija inferior de la puerta, podía ver unas figuras oscuras moviéndose lentamente. Parecían pies, pero no normales. Eran alargados, deformes, y emitían un brillo extraño bajo la luz del pasillo. Y entonces las vi. Las cadenas. Eran gruesas, oxidadas, y parecían moverse por sí solas, serpenteando como si tuvieran vida propia. Se arrastraban por el suelo con un sonido pesado, metálico, que hacía eco en todo el pasillo. Fue entonces cuando escuché los murmullos. Eran voces. Susurros apagados que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No entendía lo que decían, pero el tono era claro: enojo, desesperación, sufrimiento. Cerré los ojos, apretando las manos contra mis oídos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza. De repente, todo se detuvo. El silencio que quedó fue tan absoluto que me dolieron los oídos. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que pudiera ver. La puerta estaba intacta, el pasillo parecía vacío, y el sonido de la lluvia era lo único que rompía la quietud. Respiré aliviada, pensando que tal vez todo había sido mi imaginación. Me acerqué a la puerta y la abrí un poco, asomándome al pasillo. No había nadie. Solo el agua acumulada en los charcos y el farol parpadeante al final. Pero cuando bajé la mirada, mi sangre se heló. Había marcas en el suelo. Surcos profundos que no estaban antes, como si algo pesado hubiera sido arrastrado de un lado a otro. Y al final de esos surcos, vi algo que nunca olvidaré, un rastro de sangre que desaparecía justo donde comenzaban las escaleras. Cerré la puerta de golpe y me encerré en mi cuarto, dejando todas las luces encendidas. No dormí esa noche. Al día siguiente, cuando salí al pasillo, las marcas seguían ahí, pero la sangre había desaparecido. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que habían escuchado cosas esa noche, que los ruidos se habían sentido más fuertes que nunca. Algunos hablaban de un alma en pena, otros decían que el hombre de las cadenas había regresado por una nueva víctima. Yo no les dije nada. Sabía que no me creerían. Pero desde aquella noche, cada vez que llueve, no puedo evitar recordar ese sonido. El arrastre constante, las voces y esas cadenas que parecían tener vida propia. Y aunque han pasado años desde entonces, todavía no puedo dormir tranquila cuando escucho el retumbar de la lluvia en el techo. Porque sé que algo, o alguien, sigue ahí afuera, esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.